Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a la audiencia al programa número 86 de Música Crítica en su segunda temporada, aquí por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. También pueden escucharnos por internet entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. Allí subo pequeños anticipos de los programas, agenda de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, que son el WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92. También pueden dejarnos un mensaje a través de la mensajería del Instagram. Bueno, hoy en Música Crítica nado como pez en el agua. Sin mucho preámbulo, porque nunca tenemos tiempo, presento a Andrea Spinzo. Ella es chelista, teacher trainer del método Suzuki, avalada por la asociación Suzuki de las Américas. ¿Cómo andás?
Muy bien, gracias Silvi por invitarme. Muy contenta de compartir un poco la experiencia con el método Suzuki acá en la Argentina.
Está bueno, está bueno. Está quería bueno. Ya, viste, darle como un viraje al programa para hablar de esta metodología que, bueno, a mí y a vos y a mucha gente nos parece maravillosa, ¿o no?
Así es.
Escúchame, lo primero que te quiero preguntar es, para adentrarnos y para que el oyente tenga así como una vaga idea al principio, la pregunta del millón, ¿qué es el método Suzuki?
Bueno, Suzuki fue un pedagogo japonés que se dio cuenta de algunas cosas que son fundamentales y son verdades que aparecen a partir de la observación, y se detuvo a darle importancia a esas verdades que él encontró. Él se detuvo a pensar que, con una experiencia que un amigo vino con un niño de 4 años y le dijo, quiero que le enseñes a tocar el violín, y él lo primero que dijo fue, no puedo, no. Pero se quedó pensando y empezó a pensar cómo aprenden los niños. Entonces su eureka fue, todo niño japonés habla japonés. Y todo niño de 3 años que es sano y que está en un ambiente donde la lengua del país, del lugar, se habla, aprende a hablar. 3 años, 2 años y medio, 3 años y medio, con cierto margen, ¿no? Decimos un número como para orientarnos. Entonces él empezó a pensar que quizás estábamos subestimando la capacidad de aprender que tienen los niños y que tenemos todos cuando somos niños de una forma totalmente natural y exitosa, porque él encontraba que esto era un aprendizaje natural y exitoso en todos los casos, ¿no? Y yo siempre pido como que recuerden si alguna vez tuvieron la experiencia de estar en un país extranjero y escuchar hablar niños. Es como que, más allá de que en el extranjero uno escucha hablar fluido, por ahí un idioma que uno no maneja, pero cuando uno escucha hablar niños, yo siempre es como que tengo, wow, ¿no? Como, ¿qué manejo? Ni que hablar los que venimos eternamente queriendo aprender una segunda lengua, ¿no? O sea, ahí te das cuenta todo el tiempo que lleva, todas las habilidades que requiere, ¿no? Y lo completo que es. Entonces, él se dio cuenta de eso y siguió profundizando en decir, bueno, a ver cómo es ese aprendizaje, ¿no? Y vio como mucha similitud entre aprender a hacer música y tocar un instrumento con el lenguaje. De hecho, a él no le gustaba que se llamara método Suzuki. Todos decimos internacionalmente, mundialmente, método Suzuki, pero a él le gustaba decir método de la lengua materna. Entonces, un colega una vez me dijo, cuando alguna vez necesites contestarte algo dentro de la educación de los niños y dentro del método Suzuki, pensá cómo es cuando aprendemos la lengua materna. Entonces, a partir de ahí es como una verdad que no tiene discusión. Es así. Eso es así. Entonces, después está, bueno, es verdad que esto lo podemos pasar a la música. Es verdad que todos los componentes que hacen al aprendizaje de la lengua materna pueden pasarse a un instrumento. Y ahí es donde, bueno, vamos como desarmando cada uno de los componentes de este aprendizaje, ¿no?
Claro. Y él ahí empezó dándole clases de violín.
Sí, empezó a experimentar, claro.
Claro. Ay, con resultados exitosos.
Tremendamente exitosos.
Ahora, en un curso de filosofía, como ahora uno que estás en este momento dando, vamos a contarle al público que es un curso que es una introducción a la filosofía que lo puede hacer todo el mundo. Uh-huh. Es abierto a la comunidad en general, a las familias, a estudiantes, a, no sé, profesores que vienen de otras pedagogías. Uh-huh. Y algunos que vienen de otras pedagogías, bueno, dicen, voy a hacerlo, a ver de qué se trata. Uh-huh. ¿Cómo haces vos para captar por ahí rápidamente, más allá de que es un curso de mucha extensión, en días, cómo captás la atención de esas personas para que lo consideran, para que lo consideren, sí, algo atractivo, ¿no? Como, uh-huh, como me pasó a mí, por ejemplo, cuando lo hice por allá, por el 2000, con nuestra Caroline Fraser, que dije, no puedo creer esto.
Claro.
Que quedás como, viste, en la órbita, y bueno, a partir de ahí uno va como buceando más, ¿no?
Ok. A mí me gustaría, antes de contestarte eso, como vos veníamos hablando de método Suzuki, vos introdujiste la palabra filosofía Suzuki. Nosotros, los que estamos inmersos en el método Suzuki, hablamos de que es más una filosofía que un método. ¿Por qué? Porque la filosofía en el sentido de... ¿Dónde nos paramos los adultos para pensar que vamos a educar a un niño, ¿no? O sea, que creemos que todos los niños pueden, creemos que algunos pueden, creemos que los padres son importantes, creemos que los padres no son importantes, que como en algunos casos hasta parecería que molestamos los padres en la educación de nuestros niños, ¿no? Que tiene que ser una cosa solo dentro del aula y, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene un sustento filosófico muy fuerte, y yo siento que este sustento filosófico hace también que esto ya tiene 70 años de vigencia y crece y crece y crece, ¿no? Entonces, hay como ese momento, ese primer curso donde invitamos a todos los profesores que quieren empezar a enseñar con el método a reflexionar, porque esto fue lo primero que hizo Suzuki, ¿no? Si bien puso manos a la obra, siempre estamos como aceptando que la educación musical es de determinada manera, ¿no? Entonces, parar a reflexionar, ¿no? ¿A qué edad vamos a empezar? ¿Cuál es la mejor edad? ¿Con qué elementos? ¿Qué necesita un niño para estar listo para empezar? ¿Qué necesita una familia para estar listo para empezar? Entonces, todo eso es la filosofía, ¿no? Uh-huh. Y la metodología por ahí se parece más a lo que nosotros pensamos de cierta parte de la educación tradicional, ¿no? ¿Qué cancionero usás? ¿Qué canción enseñás primero? ¿Qué enseñás después? ¿Qué soporte técnico hacés? ¿Si estudias técnica aparte o no? Bueno, eso es como más lo metodológico, ¿ok? Entonces,
sí,
eso porque por ahí para la gente como, ¿qué filosofía es Suzuki?
Sí.
Y después, bueno, habría que preguntarle a mis profesores si los convenzo del primer día, ¿no? Pero bueno, creo que lo que convence son los resultados, ¿no? Entonces, bueno, normalmente en un primer día muestro resultados, ¿no?
Claro.
Y bueno, cada teacher trainer, cada maestro formador elige del backup de cosas que a uno mismo le han impactado dentro del método Suzuki, qué material va a mostrar para decir, esto se puede hacer, ¿no? A mí me gusta mucho mostrar resultados de Latinoamérica, porque una de las críticas que muchas veces se le hace, de las tantas que se le hace al método Suzuki, que es japonés. Ah, a los japoneses les funciona. Entonces, claro, cuando Suzuki fue a Estados Unidos, la gente de Estados Unidos dijo, no, pero esto va a funcionar nada más que en Japón. Empezó a funcionar en Estados Unidos, y cuando trajo a Latinoamérica, no, pero esto es de otra sociedad. Y no, y en Latinoamérica, por supuesto que hay que adaptar algunas cosas. Y acá es donde yo quiero mencionar también que la metodología muchas veces se cree que es rígida. Y en realidad lo que tiene es una estructura, como lo tiene cualquier metodología que si uno quiere aprender algo, ¿no?
Claro.
A ver, uno puede aprender tomando de aquí y de allá sin demasiado método, con una forma aleatoria, ¿no? Pero si uno tiene un guía, ¿no? Que le va diciendo primero esto, primero lo otro, con la experiencia de ese guía, uno gana tiempo, ¿no? Claro. Y va sobre como más seguro. Así que bueno, ahí es como un poco el panorama de...
Y me imagino que, bueno, presentás algo y empiezas
y a reflexionamos, claro. Y reflexionamos, claro. ¿No? De esos resultados.
Qué bueno
de...
que me mostrás ejemplos de Latinoamérica.
Ah, está buenísimo. Disculpa, sí. Claro, lo que decía esto que me quedé en la mitad del camino, que en esto de que es muy rígido y sin embargo la parte metodológica está en constante crecimiento. Y esto es lo que la gente por ahí que no conoce de cerca el método no sabe. Se cree que el método es los libros que lo pueden comprar en una librería, de las que venden material, y enseñan eso como les parece, y eso ya es método Suzuki. ¿No?
Hay mucho,
y no, hay mucho que se va agregando desde lo metodológico. Yo diría que va cambiando más lo metodológico y va creciendo, incluso que yo no sé, incorporar las tecnologías, ni que hablar.
Claro.
Si no, no las incorporamos. Haríamos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y la filosofía es lo que se mantiene, pero que es ese manantial de agua pura, ¿no?
Claro.
Cuando vos decís, yo agradezco poder dar los cursos de filosofía porque para mí es un repaso para mí misma y es un reforzar y es un revisar si soy coherente entre lo que digo y lo que hago, porque claro. Soy un ser humano,
claro.
¿No es cierto? Entonces, si cuando hablo de que es importante ver lo positivo, ver si eso lo estoy llevando en el día a día de mi vida, no solamente en el aula cuando doy clases,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que lo hace como muy, muy rico. Pero eso es como, eso es una verdad, lo que yo decía, ¿no? Cualquiera que observa, eso es, ¿no? En cambio, la metodología, si bien hay un orden de las canciones, hay una estructura, okay. Y dicho sea de paso, me gustaría nombrar algo que no sé si está en tus preguntas, pero que yo lo quiero nombrar, que muchas veces al método Suzuki se le pide más que al método tradicional. Cuando digo método tradicional es como... tradicionalmente Europa desde hace, no sé, 150 años, dice que se estudia un instrumento de cuerda, por ejemplo, que es lo que conozco, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como que cuando yo iba al conservatorio, no sé, no todos leían bien música, ¿no? Pero al método Suzuki, si encontrás un niño que lee más o menos, porque el método Suzuki.
Sí,
si el niño hace la misma canción que su compañero, pero hacen todo lo mismo. En el método tradicional, yo con mis compañeros del conservatorio hice siempre el mismo repertorio. No es que
claro.
El profesor decía, ay, no, para vos tengo una pieza que es única. No, porque él además tenía su visión de que primero esto, después lo otro, con el material que
y
manejaba.
Y de lo micro a lo macro, las orquestas tocan, obviamente.
No, tocan, todos iguales. Cuando vamos a una orquesta, bien disfrutamos que toda la fila de violines usa la misma cantidad de arco, la misma presión, y en algunas orquestas hasta las mismas cuerdas, ¿no? Porque buscamos un sonido, porque buscamos... un trabajo en conjunto, pero al método Suzuki si tocan todos igual, tocan todos igualito.
Sí, tenés razón.
Entonces,
sí,
eso es algo que sí, siempre bueno. me causa como un poco de gracia, y a la vez lo agradezco porque nos pone a tiro de pensar si hay algo de razón en eso y crecer, ¿no?
Claro, claro. Escúchame, ¿desde qué edad tomas a un niño pequeño y cuáles son las condiciones para tomarlo?
Las condiciones, primero tengo una entrevista con la familia, sin los niños presentes, y charlo lo posible con los dos papás, y donde recibo como mucha información, ¿no? De decir, bueno, qué idea tienen, por qué están buscando esa actividad, qué esperan, qué están dispuestos a hacer cuando yo les pida que participen activamente en la clase, en la práctica. Entonces, tengo que ver si esa familia está lista,
ajá.
¿No? Tengo que ver buena predisposición y tengo que ver, y esto es pura intuición, ¿eh? Esto es pura intuición, que yo me voy a poder comunicar con esta familia, ¿no? Porque no es que esté todo clarísimo de entrada, porque en realidad el camino se hace andando, Porque cuando uno dice las cosas teóricas del método Suzuki, bueno, los padres van a participar activamente. Por sí, lo general, sí, sí, sí. Claro, ¿quién no quiere? ¿No? Siempre quedamos afuera con la niñata contra el vidrio, ¿no? Como, ¿quién no quiere? O cuando decimos, bueno, vamos a esperar que, imagínense que si van a aprender, tienen que practicar todos los días, aunque sea 10 minutos. Sí, 10 minutos. Sí. Y después en la realidad todo se pone mucho más difícil, empiezan a aparecer como las situaciones reales que hay que ir atravesando, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que intuir que me voy a poder comunicar con esa familia, aunque sé que también me va a llevar tiempo tener toda la confianza que necesito. Porque el método Suzuki es un método que creo que es una de las grandes diferencias, donde las familias participan. Estamos hablando de niños, ¿no? Que después, si querés, hablamos también del método Suzuki en adolescentes, adultos. Pero, digamos, en niños la familia sí o sí participa. Y en el caso de que por alguna razón la familia no está presente, como hay profesores que se forman y trabajan en proyectos de orquesta escuela, donde los padres no están por X motivo, yo lo que entendí con el tiempo es que una de las tantas cosas brillantes de Shinichi Suzuki es que él se dio cuenta que ese rol alguien lo tiene que tener, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos para el profesor, porque es muchísimo trabajo, el profesor hace las dos cosas. ¿Qué quiero decir? Enseña y está ahí haciendo las repeticiones y no podrá estar todos los días, pero estará dos veces por semana, una vez por semana, ¿no? En los mejores de los casos estarán algunos de los padres, y si no, alguien, y en esos proyectos a veces son los alumnos más avanzados, o a veces ha habido situaciones donde hay como preceptores que van de aula en aula en horarios que los chicos pueden ir a practicar. En Rosario, en una época, en un proyector así, entonces iba como ayudando, iba viendo qué pasaba y supervisaba. Pero es como un rol, o sea, el niño necesita del adulto, ¿no? Entonces necesita de la mirada, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica y no sé, aprendí a nadar y mi mamá me iba a buscar y yo me hacía la payasa metiéndome abajo del brazo y del agua y mi mamá decía, y como que se asustaba, ¿no? Y esa mirada, ¿no? El niño necesita de la mirada amorosa del padre, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales, y los padres son lo más importante. Entonces, si no están los padres, porque bueno, a veces la circunstancia X, alguien tiene que cumplir ese rol. ¿Sí? Alguien tiene que cumplir ese rol. Y si no se puede practicar todos los días, bueno, se practicará menos, pero se va a practicar. No podemos pasar de una actividad nueva a otra nueva, otra nueva, otra nueva. No existe ese aprendizaje, ¿sí? Necesita esa repetición. Entonces, por eso digo, bueno, a veces en el peor de los casos es el profesor en un contexto donde el chico va dos veces por semana y, bueno, en ese rato te enseño
y repetimos.
Y de alguna manera hago el trabajo del papá, claro, ¿no? Hasta que los chicos tienen cierta independencia, ¿no? Que eso va a depender un poquito del chico y de la experiencia, ¿no? Si un chico empieza muy chiquitito, nosotros, no te contesté la edad. La edad es entre 2 años y medio, 3 años y medio, 4, yo puedo recibir a un niño. O sea, metodológicamente estoy preparada para eso. Pero tenemos que ir viendo, ¿sí? Una sola vez me pasó decirle a una familia, no están listos. Pero porque había unas cuestiones de en la entrevista, la mamá no pudo respetar el horario, tocó el timbre antes, la nena quería entrar y salir, la mamá no la podía contener. Entonces dije, todavía no. Entonces les expliqué, dije, llámenme de acá a un año, a no sé.
Claro.
¿No? Una sola vez, que para mí fue clarísimo, que estábamos como muy, muy, muy lejos, ¿no?
Claro.
Porque nosotros necesitamos un niño que colabore, un niño que quiera hacer lo que nosotros querramos.
Claro.
No necesariamente un niño que esté pidiendo tal instrumento y apasionado con la música, ¿no? El niño es curioso,
claro,
¿no? Entonces, si la música está en el medio ambiente y los padres eligen esa actividad como parte de la educación del niño, podemos hacerla, claro, ¿no? El amor a... tenemos que conocer lo que... antes de amar algo, ¿no? Entonces, en la medida que van conociendo de qué se trata la actividad y el instrumento y la música y tocar con otros, el amor al instrumento va apareciendo.
Claro. Sí. Cuando empezás con un niño de 2 años y medio, 3, ¿con qué instrumento empiezan?
Bueno, hay dos maneras. Una es un preinstrumento, que acá te traje uno, ¿sí?
Así lo vemos. Okay. No lo vamos a ver ahora, pero se va a ver.
¿Se va a ver?
Sí, después.
¿De dónde se ve?
Ahí tenés la cámara.
Ah, muy bien. Ok.
Acá.
Y tiene esto adentro, esto es un prechelo, sí, que es un instrumento que no suena como tal. esto es un arquito, ¿sí? Uh-huh. Tiene su puente, como para que pase para ahí, tiene sus clavijas, tiene puntal, se puede sacar el puntal.
Ah, perfecto.
Ok, funciona perfectamente. Tenés que girarlo de acá y lo abrís acá. No puedo yo. Trabajemos en conjunto. Vos abrilo.
Yo lo saco. Ahí está.
Ah, mirá. Y ahí tenés.
Perfecto.
Una medida, ¿ok? Entonces, la función del preinstrumento es hacer una cantidad de cosas que necesitamos hacer para preparar la llegada del instrumento real, ¿sí? A veces trabajo con... Bueno, este es un preinstrumento que yo estoy armando junto con Hugo Domínguez. No sé si escuchaste hablar de Hugo Domínguez, luthier de los Lelutier.
Ah, mira.
Trabajamos en conjunto, en pandemia. Yo hacía mucho, pensaba, quería hacer un preinstrumento para los padres que me decían no tengo tiempo de hacerlo. A veces lo hacen ellos mismos, de otros materiales.
Porque aparte es conocer primero las partes del chelo, obvio.
Conocer las partes, aprender a sentarse, aprender a tomar el arco, aprender la rutina de que hay un turno, o sea, por ejemplo, si yo les pido algo, se los muestro y tienen que estar como observando y repiten. Estoy enseñándole también cuál es la función de los papás, porque los papás a veces quieren colaborar tanto que interrumpen la función del profesor, ¿no? En la clase, sí. Si bien los papás van a estar, porque necesitan aprender qué es lo que van a hacer en la práctica en casa, hay un solo profesor por vez, ¿no? Entonces el padre tiene que observar.
Y después continúa en casa.
Y después, claro, se repite esa, lo que pedimos, que esa labor que se hizo en clase, se repita en casa.
Mata el arco.
Pero en algunos casos se empieza con un instrumento. En Argentina hay chelos de distintos tamaños, hay como 5 tamaños, pero en Argentina no se consigue el más chiquitito, el que es para 3 años, y a veces lo que hacemos es transformar violas. Le sacamos la mentonera, le ponemos un puntal, le ponemos cuerdas de chelo chiquito, como para que funcione. Suena un poquito, wow, medio así, como que
sería,
le falta
como
un poquito de
un
tensión.
Sería como un chelo 16avo.
Exactamente, 16 o décimo, sí, sí, antes del octavo.
Que ahí ya por lo menos suena.
Absolutamente, absolutamente. Mi experiencia con el prechelo es que en algunos chicos funciona muy bien, en otros no tanto. Si el chico ya tiene como mucha información de lo que es un chelo de verdad, va a querer un chelo,
claro.
¿Sí? O sea, me ha pasado, no sé, matrimonios de chelistas que tienen hijos que van a empezar el chelo y dame un chelo, ¿no? Claro. O sea, mi misma hija, bueno, mi pareja también es Fernando Diez, que es chelista, en ese momento no teníamos prechelo, pero teníamos prearco y no quería agarrar el arco en el prearco. Una de las funciones del prearco es que el prearco es mucho más liviano, entonces te permite armar la forma de la mano con más facilidad.
Acá voy con mi pregunta.
Sí.
¿Qué es la famosa toma de arco? ¿Qué significa?
Y la famosa toma de arco es cómo tomás el arco. O sea, no podés agarrarlo de cualquier...
Pero empezás por ahí. Es fundamental para el chelista.
Si es muy chiquitito, hasta empiezo antes.
Ah.
¿Ok? Si yo empiezo con un niño de 6, 7 años, es verdad, vamos directamente a la toma de arco, porque la motricidad ya está...
Como si no lo tomás al toque cuando son
y
chiquitos,
tenés
no.
Que empezar a ver si el niño puede hacer, por ejemplo, esto, puede coordinar esto, si, por ejemplo, puede mirarme y hacer esto. Yo hago esto y esto, y puede copiar que es este dedo y que es este dedo, no cualquier dedo.
Ajá.
Que pueda hacer esto y mantener los brazos acá. Por ejemplo, un niño de 3 años, vos le haces hacer esto y te hace esto.
Claro.
¿Sí? Hasta que hace los dos. Hasta que sostiene los brazos, como después vamos a tener... O sea, hay un montón de cosas... motrices, ¿sí?, que se hacen de esa manera. Y particularmente yo lo que uso en esa etapa son muchas canciones. Yo armé como un cancionero pre-estrellita, pre de la primera canción.
Cancioneras pinza.
inspirados, por supuesto, en todo lo que me dieron mis maestros, grandes maestros Suzuki. Pero bueno, yo aprendí todo en inglés, así que traduje algunas canciones en español, otras las inventé. Y entonces acompaño todo esa previa, ¿no?, de prepararla. Por ejemplo, hay que preparar la mano antes de agarrar el prearco.
¿No?
Entonces agarramos todo eso, entonces, bueno, acá van a ver unas zanahorias, entonces se arma la mano como un conejito y el conejito agarra la zanahoria. Y primero es mantener esto y contar hasta 10 antes de hacer esto y contar hasta 10 y antes de agarrar un arco de verdad que pesa más y contar hasta 10. Contar hasta 10, no estamos todavía tocando. Pero como lo hacemos con canciones, lo hacemos, o sea, la música está.
Claro.
La música está y va preparando terreno. Si empezamos con 6 años, vamos a ir directamente a esto, seguramente. ¿Sí? Igual, estas cosas que te decía, es un chequeo que hay que hacer, porque cuando vos le le muestres algo y ellos quieran imitarte, tienen que poder ver qué dedo estás usando,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Entonces, es apasionante. Yo cuando era chica decía que iba a ser maestra jardinera, después dije que iba a ser chelista y después terminé siendo una, entre otras cosas, una especie de maestra jardinera del chelo,
de
¿no?
Chelo.
Porque es como nos llenamos de cositas.
Contame de todo esto, todos los artilugios. ¿Qué haces? ¿Qué es o las cosas más
importantes? Bueno, por ejemplo, esto es un juego que les encanta. Ponemos pulseritas en distintos lugares, como si yo usara este espacio, lo pongo acá, lo pongo ahí, lo engancho, ¿no?
Sí.
Entonces, cada uno toma bien su prearco, su arco, depende de cómo esté. Vamos a estar parados, caminando por la sala, y vamos a ir a enganchar la pulsera, y después vos con tu prearco enganchás primero mi pulsera, y después vas a enganchar otra pulsera, y así hasta que completamos todas las pulseras. Mientras la profe va chequeando que esto se mantiene mucho tiempo, porque la toma de arco tiene como varios pasos. Primero es tomar el arco y mantenerlo bien. Después, mantener una buena toma de arco en movimiento, que vos puedas subir, bajar. Nos van a ver hacer muchas payasadas a los profesores de Suzuki con niños. Subimos, bajamos,
pero
caminamos,
siempre
agarramos, pero siempre tiene que estar
el arco bien tomado.
Tomado, no tiene que estar, tampoco tiene que estar rígido. ¿No? Es todo un tema eso.
Tomado, entonces, pero que no se le deforme la mano.
Exactamente, claro. Que no pase este tipo de cosas, que es típico porque esta parte en los niños es muy débil.
Claro.
Entonces, en vez de hacer esto, los chicos terminan haciendo esto, o esto, o esto.
Claro.
O esto. Claro. O juegan a las espadas,
claro,
también. A enseñarles un arco, no es una espada.
Claro.
¿Okay? Entonces, y después es una buena toma de arco sobre la cuerda. Sobre. Y ahí contamos hasta 10 y que en el 5 no se nos venga acá.
Claro.
Y después empezamos a sonar y que en una determinada parte del arco, de la cuerda, en determinada cuerda. Entonces, todos esos pasos antes de que vos escuches una canción con arco.
¿Okay? Claro.
Y el Suzuki tiene en los instrumentos de arco una preparación muy fuerte en arco. Por algo son instrumentos de arco, ¿no? Tiene un tema con variaciones, que es el famoso Estrellita, que acá hago público. Por favor, los profesores que agarran el método y no hacen los cursos, no salten las variaciones, porque ahí está toda la el 50% de la técnica de arco que vamos a necesitar en libro 10.
Claro.
¿Ok?
Claro.
Porque está pensado, uno dice, ¿por qué esas variaciones? Porque está pensado hasta el libro 10, dentro de la música clásica, y esos son los arcos que vamos a necesitar para tocar Boccherini, Haydn en Do, los violines Mozart, etc.
Claro, qué loco. Bueno, ¿y qué más?
No
¿cuáles
sé.
Son las pulseritas? Va, los
bueno,
positos,
sí,
después.
Estos son ganchitos que los ponemos en el arco, por ejemplo. Hay que poner el arco en determinado lugar, no acá. Entonces,
son como guías.
Exactamente.
Que bueno, necesitan, obviamente.
Claro, la zanahoria ya te dije. Uh-huh. Bueno, acá tengo patinetas, autitos, eso es para la parte. Si me alejo un poquito de acá, ¿me siguen viendo?
No te alejes.
No me alejo, ok. Suponete que estoy así, ¿no? Entonces, la primera vez que ponen la mano izquierda, ¿sí? Van a poner una patineta, van a poner la mano y van a hacer todo este recorrido.
Ah.
Entonces, ahí yo lo que estoy haciendo es que la mano ya está preparada para lo que va a ser tocar todo lo largo del chelo, ¿sí?
Ah.
Incluso las posiciones altas, ¿sí? Entonces, ya tengo una cosa global de lo que va a ser la mano izquierda, ¿no? Entonces,
claro.
Nada.
Es como una preparación.
Les encanta.
Sí, no, me imagino. Escúchame, el dado debe de ser para ver las cantidades de veces que vas a practicar.
Exacto, y son así con muchas variaciones para.
Está buenísimo. Me gusta ese dado que tiene 500 caras.
Ay, sí. Este
pero
tiene.
Pero antes de irse, tiran el dado y sale.
Sí, o por ahí en el momento. ¿Sí?
Está bueno.
Tenés que
también
tener cuidado porque. Si son, por eso, si agarras 18, después hay que cumplirlo.
Y lo claro,
claro,
en la semana por ahí.
Decís, claro, depende de la etapa. Que yo. Este es muy divertido, este tiene un dado adentro de otro dado.
Ay,
este
mirá,
es muy lindo.
Mirá,
este es
y
muy
ese
lindo.
Tiene como frases.
Claro, primera variación, segunda variación. Para
está
que
buenísimo.
Caiga lo que caiga.
Está buenísimo.
Okay. Los anillitos son, por ejemplo, a veces hay que tocar con un dedo en especial. Tercer dedo. Bueno, a mí no me va a entrar, pero a los chicos le entra perfecto o este.
Ah,
a
y
este
se pone
entra.
El anillo en el.
Entonces, si tengo que tocar un armónico con tercer dedo, es este el dedo que tiene que funcionar.
Ah.
¿No? Entonces, tercer dedo. ¿Qué es tercer dedo para un chico? Es como.
Claro.
Un montón.
¿No? Es divertido aprender, chelo.
Es muy divertido enseñar.
Es divertidísimo, te digo, es divertido. Escúchame, desde lo técnico, digamos, el punto de partida, ya sé que la técnica está desde el día uno, pero ¿a partir de qué libro más o menos estamos hablando ya de como de un cierto repertorio más como comprometido? Un repertorio donde vos, fuera del aire, me habías dicho, pasa ya a ser el nivel ya consciente del alumno, que también tiene que ver con la edad madurativa y qué sé yo.
Exacto.
Decimos, bueno, uy, estoy con un, no sé, Haydn.
Claro, bueno, cada instrumento tiene como su separación por ahí con un poquito de diferencia de lo que voy a contar con el chelo, pero doy el chelo como ejemplo y que es lo que más conozco. El chelo está pensado en 10 libros, ¿sí? Los últimos libros son Haydn en do y Boccherini en si bemol. Para el que no conozca mucho de chelo, o sea, hoy por hoy son obras, esto es muy interesante, son obras que se piden para, que se esperan para una orquesta juvenil, creo que si no me equivoco para entrar a Lisa, ¿no? Como ese tipo de repertorio. Cuando yo empecé a estudiar, que ya hace bastante, tengo unas cuantas canas ya, que hace bastante, en esa época eran obras de repertorio para entrar a Sinfónica Nacional, ya quedan chicas ahora para esos lugares, ¿no? Pueden ser para una fila o para una suplencia, ¿no? Pero cada vez el nivel en los últimos 30 años, en general en la música en Latinoamérica, no sé, en otros países, ha crecido un montón. Y bueno, entonces... pero son ya conciertos, ya es repertorio, ¿sí?
Claro.
Entonces, esos 10 libros se dividen en 3. Libro 1 y 2 y 3 es la base, es la base, donde está, yo diría, el 85% de lo que van a aprender a tocar el chelo está ahí. Después es lo mismo con alguna variación, lo mismo aplicado a obras más largas, lo mismo aplicado en una obra que cambia acá, una frase de una manera, otra frase de otra manera, otra frase de otra manera, pero ya fue estudiado, ya fue introducido en esos 3 primeros libros.
Las mayores complejidades están ahí, digamos.
Sí, porque todo es nuevo, ¿sí? Y por eso el aprendizaje es acumulativo. Por eso no abandonamos el repertorio, por eso siempre repasamos, por eso siempre queremos ir perfeccionando ese repertorio. Porque a medida que vamos entendiendo qué recursos técnicos expresivos aparecen, son los que van a aparecer a partir del libro 4. Y en chelo es muy interesante porque hasta el libro 3 son obras que no son originales para chelo, que son músicas X adaptadas para lo que el chelo va necesitando para aprender a tocarlo. A partir del cuarto libro empiezan las obras tradicionales, las que encontramos en cualquier conservatorio, y ahí es donde, si vos tenés un muy buen profesor tradicional y un muy buen profesor Suzuki, las cosas empiezan como a emparejarse de alguna manera, ¿no? Y también es un momento, me gustaría hablar un poquito de la lectura, que también es otro prejuicio que se tiene con el método Suzuki. Como la base nuestra es cómo los niños aprenden a hablar, también es de esa manera cómo los niños aprenden a leer y escribir su propio lenguaje. Cuando nosotros empezamos a enseñarle desde bebé a un bebé a hablar, no se nos ocurriría preocuparnos porque, le estamos enseñando a hablar, no le estamos enseñando a leer, no va a poder leer después porque está hablando, no se nos ocurriría. No. A eso voy, que es como, es lo real, lo natural, lo que da éxito en el mundo, ni siquiera me digas, ay, en un país funciona, no, funciona en todos.
Sí.
Entonces, primero tienen que aprender a tocar. ¿Cuánto? ¿Cuándo empezamos con la lectura? Hay como un margen, ¿no? Cada profesor maneja como cierto margen. No antes de esto y no después de esto, para que sea el momento propicio, ¿no? En mi caso, del libro 1, yo quiero que empiecen a tocar las primeras 5, las variaciones y el tema, que eso ya lo toquen, porque eso les da una idea de lo que es tocar el chelo. Canciones enteras, poder tocarlas de corrido, son 6 minutos tocando una variación tras otra, ya le da una resistencia, bueno, ya hay una experiencia con el instrumento. Y ahí es donde empezamos la lectura musical. Ahora, claro, de la misma manera que los chicos hablan, los chicos a los 3 años hablan a este nivel, pero no leen.
No.
La lectura está acá abajo. Entonces, siguen aprendiendo a tocar cada vez mejor, empiezan con un aprestamiento donde, de la misma manera que las palabras están, las notas musicales están, los papás van a tener los libros de las canciones que están aprendiendo, con las partituras. O sea, eso está en el medio ambiente.
Sí.
Y en un momento uno empieza, sí, con el aprestamiento, sí, de la misma manera que en el lenguaje. Y los chicos acá, pero siguen tocando cada vez más. Y todavía acá no se juntan. ¿Cuándo se van a juntar en el chelo? Alrededor del libro 4. alrededor del libro 4 van a poder leer al nivel que están tocando.
Claro.
Ahí, libro 4, avanzadito libro 4.
¿No? Yo siempre se los digo más o menos una forma así sencilla a los padres, que es esto, que los nenes hablan un montón desde los 3 años o 2 años y pico, y cuando empiezan, suponete ahora, ponele sala de 5, que ya están con la prelectura y la escritura, qué sé yo, en sala de 5 la lectura y la escritura es mucho más básica, más lenta, y están recién uniendo la M, la A, pero ya lo dicen hace un montón. Bueno, acá trasladado en las obras, están tocando obras súper fluido y complejo, pero todavía no tienen la lectura de esa obra en forma
exacto
consciente.
Y el material que se usa para lectura no es el material que se usa para aprender a tocar. O sea, hay un importantísimo trabajo de educación del oído, ¿okay? Por eso tocamos de memoria, pero tocamos de memoria y de oído, que no necesariamente es lo mismo, ¿eh? Porque podemos tocar de memoria, pero tener una memoria más motriz que una memoria de oído. Entonces, tenemos que estar seguros que estamos trabajando el oído, que realmente está la audición interior de la canción que queremos hacer. Por eso, bueno, parte del método es que escuchen en casa el material de las canciones que van a aprender.
Claro.
Y que esa es tarea, por ejemplo, de los padres.
Claro.
O sea, un niño de 5 años, de 7, de 9, no puede tener la responsabilidad, y tengo que escuchar las canciones de chelo. No.
No.
Es mamá, papá, que tienen a ver en qué momento del día, ¿no?
Eso familiariza un montón con el oído, el entorno.
Es impresionante.
Y una vez que vos aprendés el repertorio por una canción nueva, pero ya la tenés incorporada, es más fácil.
Sí.
Te corregís incluso.
Como aprenden, ¿viste?, los músicos populares.
Claro.
Que aprenden más intuitivamente.
Está bueno. ¿Cómo lidias con un niño, niña, un ser que está estudiando, que empezó con vos en una situación ideal? Empezó chiquitito, va acompañado por los padres, va en ascenso, llega a un libro 3/4, pero también llega a los 12, 13, y ahí ya se empieza como a complicar, porque está con el cambio del secundario, la cosa social cambia, tiene amigos que por ahí tienen como otras preferencias en algo. ¿Cómo lidias como para cuidar a ese nene para que no deje, pero que avance?
Ok.
¿Cómo haces?
Bueno, a mí una cosa que me pasa, y creo que me pasa bastante natural, es que yo tengo muchos chicos que ahora, por ejemplo, ahora justo tengo, que se da cíclico eso, tengo un grupo de chicos de 13 años, son un montón, son como 7.
De 13.
Un montón, sí. Y además todos de 13. ¿Qué edad, Dios mío? Y que es exactamente esta edad. Empezaron todos primer año, las hormonas, el querer hacer las cosas solo, pero que todavía no saben cómo, el olvidarse, el no traer el material, ¿no? Como a mí lo que me pasa con esa edad es que yo poco a poco, yo voy cambiando mi manera de hablarles, ¿no? O sea, cuando son niños, le hablo como niños, no porque le están entrando así, porque yo jamás le hablo hacia un niño, no lo puedo soportar eso. Pero les habla a nivel de, por ejemplo, yo le decía ayer, el lunes, a una nena, ¿no?, que era la tercer clase, que le repetía exactamente lo mismo. Entonces le digo, fulanita, ya a esta altura vos tenés que hacerte cargo de lo que yo te estoy enseñando. ¿Qué es hacerte cargo? Te tenés que acordar cuando tocas en casa. ¿Y cómo te vas a acordar? Lo vas a anotar, lo vamos a grabar, te lo pones en la partitura, te haces un cartel. Ya te corresponde a vos. Y le hablo un poquito más serio, más como, estás grande. O sea, claro. O le seguimos diciendo a mamá que se ocupe. No. Entonces, nuevamente, este rol que ocupó la mamá, alguien se tiene que ocupar. Es lo que nos pasa a los adultos, ¿no? Los adultos todo el tiempo nos tenemos que automotivar, todo el tiempo,
sí,
¿no? Como,
sí.
Y es como una transición, si bien los padres siguen estando, ¿no? De otra manera, pero sigue estando la comunicación con el profesor muy fuerte. Tiene que estar la comunicación. Y hay que adaptarse ay, para mí es una edad maravillosa y una etapa maravillosa. Tenés de todo y depende un poco cómo se configuran los grupos. Tuve grupos que yo siempre agrego repertorio extra. Cuando digo repertorio extra, digo el método Suzuki está pensado con música europea clásica, ¿no? Y por lo menos el instrumento que toco yo, que es maravilloso, si no el mejor. No, es un instrumento que realmente cada vez más está en todas las músicas que se te ocurra. Entonces, yo siempre siento también como una doble responsabilidad con mis alumnos, es que a veces siento que si yo no les muestro algunas músicas, no sé si, si las van a encontrar en el camino, ¿no? Si no le muestro un Charly García a veces, si no le muestro una Spinetta, si no le muestro un Carnavalito, ¿no? Como no es tan fácil ahora que ese repertorio esté en las casas, ¿no? Y, si, y no alcanza con decirles, mamá, papá, que escuchen esa música, porque si no sale, es como raro que se... Tienen que ser como muy metidos. Ah, la profesora dijo, es raro.
Claro.
Entonces, yo como que les doy un poco a lo largo del transcurso, no solamente en la adolescencia, esos materiales. Y además lo que siento es que en la adolescencia se empieza como a definir vocaciones musicales, ¿no? Que el método Suzuki no lo nombramos, pero el ideal de Suzuki no era formar músicos, sino formar personas, ¿no? Pero con una base tan buena que si el chico quería en algún momento ser un músico profesional, todo lo que hubiera hecho le sirviera ya de base a todo lo que venía, ¿no?
Claro.
Entonces, también me gusta como mostrar otras músicas para no pensar que el único camino de un músico, de un instrumento clásico, es la música clásica, que hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, por ahí usamos otros repertorios y cambio un poco la manera de hablar con ellos, ¿no? Como que les hablo como más de delegarle la responsabilidad.
¿Le adaptás ese repertorio a ellos para que puedan tocar algo?
Sí, obvio.
Y sí, siguen con los libros.
Sí, pero a veces un poco más, a veces un poco menos.
Depende también del chico.
Claro, y del grupo. Los chicos son muy de grupo. El método Suzuki es muy de comunidad, es muy de grupo. Es como que si algunos están muy embalados haciendo el libro y que quieren avanzar, el otro se contagia y ese grupo es un poquito diferente a otro grupo que tuve, de otro grupo adolescente. Entonces, es ahí, estar observando. Cuando no sepas qué hacer, hay que observar.
Hay que observar. Hacia la música por amor es un libro de Shinichi Suzuki, que es, bueno, este es recomendable totalmente para todos y para las familias también, para que lo lean. Pero te pregunto, ¿cómo hacer que tus hijos estudien sin recurrir a la violencia? Desarrollo de las habilidades de la edad cero, inspirando niños. Estos libros, ¿siguen teniendo vigencia? ¿Hay partes de los libros para recomendarle como lectura a los padres?
¿Quedaron de modé? ¡Qué pregunta! ¿Qué tendría que revisarlos más concienzudamente para...?
Yo los he leído.
¿Y qué pensás? Y no, te doy vuelta a la pregunta.
Hay algunos como que, como la vida también cambió, ¿viste? Hay algunas cosas que están como demasiado por ahí estructuradas y, ¿viste? Como que la vida es otra cosa, ¿no?
Vos sabés que yo a veces, a mí me gusta mucho preguntarme, ¿qué diría Suzuki de tal o cual cosa? Sí. ¿No? ¿Qué diría? Vos sabés que Suzuki fue, por ejemplo, con todos los adelantos, daba clases en televisión.
Readelantado. ¿Sabías eso? Sí. No.
Dame la clase de violín en la televisión. ¿Qué haría ahora con la inteligencia artificial?
¿Qué haría?
Así que bueno.
¿Qué haría?
Hay que ser amplios de cabeza.
Sí, pero en algún momento, pero recomendaste, ¿no?
Sí, la yo lo recomiendo esta. En general. Sí, 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 porque es gente de mucha experiencia. Pero con tu pregunta, me gusta tu pregunta, los tendría que revisar a ver con esa pregunta.
Cambiaron.
A mí me ha pasado con artículos de que me dieron en la primera vuelta de te estoy hablando, yo empecé a hablar de Suzuki hace 30 años. Estos libros son más nuevos, tendrán 10 años, 15.
15 por ahí, sí.
Y también me pasa un poquito eso. Sí.
Sí, como que bueno, qué sé yo. Bueno, le voy a preguntar acá al operador. ¿Ya estamos? Ah, ¿dentro de 10? Ah, bueno, seguimos. Escúchame, André, te quiero hacer una pregunta. Otra, distinta. Trabajaste en distintos tipos de escuelas. Escuelas dentro de lo que es Capital, escuelas de música, escuelas que después tienen la orquesta escuela que los niños pasan directamente. También trabajaste en la periferia de lo que es Capital.
Sí.
¿Qué diferencia encontramos en un niño, digamos, ávido por tocar el chelo y por aprender de este tipo de lugares que te digo, a un nene que viene con la madre, con el padre, en la situación ideal, en una zona de confort que tiene por ahí las necesidades básicas cubiertas, que te dice el padre, mañana le puedo comprar el chelo? ¿Notás alguna diferencia entre un niño y otro?
El primer niño sería el niño que por ahí no tiene tanto apoyo de los padres, pero tiene un ámbito donde ahora hay de orquestas de escuelas y de proyectos. ¿Eso sería? No
sí,
sé si entiendo
algo así,
bien.
Sí, sí.
Mira, te voy a contar una anécdota.
Sí, dale.
Una vez me invitaron a dar clases en Rosario, en un barrio que se llama Ludueña, que es uno de los barrios más picantes de Rosario. Okay. Yo fui a dar clase, a dar asesoramiento a profesores que no necesariamente eran Suzuki y a darle clase a los chicos. Y tengo el recuerdo así como de chicos como muy entusiastas y con muchas ganas, un promedio de edad de 10, 11 años, ¿no? Y recuerdo especialmente a uno, no recuerdo el nombre porque yo con los nombres soy malísima, pero su cara la tengo grabada acá, sus ojos los tengo grabados acá. Nada, era comprador, simpático, aprendía rápido, presente, Yo trabajé 3-4 días y venía al concierto. Llega el día del concierto, miro así, están todos, yo digo, falta fulano. Me acerco a la profesora y le digo, che, está faltando fulano. Me dice, espera que averiguo. Averigua, se lo había, se lo había, recién había llegado el padre, lo había venido a buscar porque había que cartonear.
Y se fue.
Un padre en un segundo te puede desarmar absolutamente todo. No supe más nada de ese nene.
Mira vos,
porque yo no
era como
fui,
piel de gallina.
Y obvio. Pero ahí es donde ves que el padre o alguien que cuide del niño de esa circunstancia, alguien que pueda, que tenga la autoridad de decir, es media hora, es hoy no, mañana te ayudo yo. No sé, también como también entender la posición
y,
del padre,
¿no?
Y no
supiste más nada.
No, yo, no, no.
Lamentablemente, en contrapartida, y no, no, bueno, es así, la vida, tengo una comunicación telefónica. Opa, ¿estamos? No, no escucho. Hola. Ah, los saludos.
Hola, hola.
Ponete.
¿Dónde están?
Hola.
¿Estos?
Hola.
¿Cómo estás? ¿Sabrina? Ah, te escucho re bajito.
¿Me escuchan?
A ver ahí. Hola.
Hola, hola. A ver ahí.
¿Escuchas?
Oh. Sí, yo escucho perfecto.
¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Quién es, Andrea?
¿Quién es, Lucas Brás?
Ah,
se escucha muy bajito.
Buscate el volumen, me parece que acá. Ahí lo tenés.
A ver.
No, vos no, nosotras
hola.
Somos.
Ah, a ver,
okay,
ahí.
Ok, ok.
Ay, mejor.
Acá estamos hablando 5 minutos con Lucas Brás. Él es solista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Me van a hacer llorar.
Nada, quería preguntarte cosas, Lucas. ¿Cuándo empezaste con Andrea con el método Suzuki?
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola a todos los oyentes también. Bueno, con Andrea arrancamos hace mucho.
¿Cuántos años?
En 2004. Yo tenía menos de 3 años. Tenía 2 años y 11 meses, creo, una cosa así. Y yo quería tocar instrumento. Insistía. Y bueno, ahí pedí tocar el chelo. Y ahí apareció Andrea.
Con tus padres, sí, viste, es lo que hablábamos nosotros de la situación ideal. ¿Y estudiaste como cuántos años?
Y con Andrea, 11 años. Todo método Suzuki, todo.
Toda una gran base. ¿Y qué nos podés, qué te significó Andrea, el chelo, el contacto con el instrumento, la postura de tus papás, todo lo que te, no digo lo que te dejó, todo lo que te ayuda y te sigue acompañando ahora? ¿Qué te significa?
Bueno, o sea, un montón de cosas, ¿no? En el momento yo creo que lo veía más, sobre todo más de chico, ¿no? Más como un juego, más como un, una actividad así, ir a jugar a lo de Andrea, muchas veces y algo divertido. Y en su momento mi figura de Andrea era muy muy distinta, ¿no? A lo de hoy, que digo, bueno, fue mi maestra, es mi maestra, sigue siendo muchas veces, ¿no? En muchas cosas. Pero yo te diría eso, ¿no? Como una figura de un lugar de juego y de recreación y de pasarla bien, de disfrutar, ¿no? Al margen, más allá de todo el trabajo y de todo, todas estas cosas que tal vez el día de hoy lo veo y lo valoro, cuando doy clase o a veces incluso conmigo mismo, ¿no? Pero veo, wow, todo el trabajo que hay atrás, todo atrás de cada detalle, de cada cosita, hay un montón. Claro. Y realmente todo es por algo, ¿no? Pero en ese momento uno no se da cuenta, simplemente
disfruta.
Bueno, exactamente.
¿Qué edad tenés ahora, Lucas? 24. Bueno, vamos a volver a decirle al público. Él estuvo muchos años estudiando con Andrea y él es el solista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Andrea, ¿podés hablar? Sí.
Sí, sí, puedo hablar. Dale. Estoy emocionada, pero puedo hablar.
¿Qué le podés decir? Que ya nos vamos, sí.
Y, a Lucas. ¿Y qué le puedo decir? Que es un orgullo enorme, que digamos, hay veces que uno en el currículum pone estudié con fulano de tal, pero yo a esta altura pongo fui maestra de Lucas Brás. Es un orgullo enorme, enorme.
Lucas, gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes.
Ay, muchas gracias, qué hermoso.
Muchas gracias. Te mando un beso. Y Andrea también, vale. Un orgullo, sí,
claro,
para tu profe.
Claro que sí.
Nos vemos.
Un orgullo para mí también.
Gracias, chao, Lucas. Chao. Gracias. No.
Vos sabés que Lucas no... ¿puedo decir una cosa más?
Sí.
Lucas, desde que dejó de estudiar conmigo, no hay 11 de septiembre que no me mande feliz día.
Ah, mi amor, sí.
Es impresionante. Qué siempre lindo. Me emociona.
Porque... Sí. Siempre uno tiene en el corazón esos hijos musicales. Uh-huh. Andrea, ya nos tenemos que ir. Vamos a decir dónde te puede encontrar la gente. ¡Ay, quiero mandar a mi hija con esa profesora! Para que se divierta pasando el cosito por el...
O algún profesor que quiera empezar la formación.
Eso, también.
Instagram, arroba somos chelistas, chelistas con CH, a la española. Uh-huh. Somos chelistas en
ahí
Instagram.
Te pueden encontrar. Sí. Muy bien. Antes de despedirme, mientras tanto puede ir sonando, vamos a escuchar Gavot de David Popper y vamos a escuchar, o al revés, primero Minuet en Do de Bach y Gavot de David Popper, que son obras que pertenecen al libro...
Libro 1 y libro 7. El libro 1 es el primer Bach, por eso elegí eso, es como un salto importante del repertorio que uno viene haciendo en el libro 1 y el libro 7 ya es una obra... importante.
Bueno, ¿y yo qué le puedo decir al público? Es un método que me sigue desde hace 25 años, vos más todavía. Sí. Es maravilloso. Hay mucho prejuicio que uno trata todos los días de desterrarlo. Y yo creo que ese es el camino, empezar por ahí. Lucas Brás, insisto siempre con lo mismo. Empezó a los 2 años y medio con Andreas Pinzo y cuando yo lo veo tocar, veo inevitablemente todo el trabajo que hay detrás. Siempre pienso en el profesor. Toquen mal o toquen bien, porque hay mucha gente que toca muy mal. Así. ¿Quién habrá sido el profesor de este o de esta? Es así. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero, mi operador preferido, a los dueños de la radio por haberme brindado este espacio tan lindo para desarrollar este proyecto que intenta cultivar, educar, informar, sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener viva la red y a expandir las novedades. Bueno, Andrea, te quiero agradecer un montón.
A vos.
Me encantó todo lo que hablamos y está bueno.
Me pasé bárbaro.
Gracias.
Cuando quieras.
La semana que viene nos volvemos a reencontrar y sigo charlando sobre este método maravilloso. Chau. Thank you.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.